Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de RAE Argentina al Mundo en castellano. Somos el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires a través del relay en onda corta de WRMI, Miami Radio International, frecuencia de 5.800 kHz, y también a través de rae.com.ar. Les habla Fernando Farías y, como siempre, estaremos compartiendo una hora de información y música de la Argentina y América Latina. Continuamos en modo cuarentena realizando este programa, es decir, que yo lo estoy produciendo desde mi home studio en el barrio de Montserrat, en la ciudad de Buenos Aires, ya que perdura el proceso de aislamiento social decretado a fines de marzo, ya van casi dos meses, para contener la propagación del coronavirus. Y por eso muchísima gente que puede trabajar desde la casa lo está haciendo y lo sigue haciendo. Las autoridades de la Radio Pública Argentina determinaron que allí, en los estudios tradicionales, históricos, de la calle Maipú, en el centro de Buenos Aires, solo permanece funcionando AM870. Por lo tanto, hay un personal mínimo esencial que asiste al edificio, y el resto de las emisoras, tanto las FM de música clásica, folclórica y rock, tanto como el servicio internacional RAE, está produciendo y difundiendo programas desde las casas de sus conductores, locutores, periodistas, productores, operadores, editores. Pero bueno, estamos muy activos, seguimos muy activos en RAE Argentina al Mundo. Hemos producido bastante contenido, muchas entrevistas, algunos programas nuevos, como el ya, puedo decir, clásico Made in Casa, que es este programa multilingüe en 8 idiomas que comenzamos a realizar todos y todas las personas que integramos RAE desde nuestras casas. Un programa de 8 horas semana, un programa en 8 idiomas que sale semanalmente a través de rae.com.ar, también a través de WRMI en Miami Radio International, y en YouTube a través de nuestro propio canal YouTube de RAE Argentina al Mundo. Allí también pueden encontrar programas especiales, podcasts y algunos contenidos en los 8 idiomas en los que transmite RAE. En la página web de RAE, rae.com.ar, les recuerdo que pueden encontrar diariamente el informe del Ministerio de Salud sobre la situación con el coronavirus en la Argentina, traducido a los 8 idiomas de RAE. Esta información está disponible en nuestro sitio web rae.com.ar. Y les recuerdo que si quieren contactarse con nosotros, lo pueden hacer a través del mail qslrae@gmail, es nuestra casilla de correo, tanto para mensajes generales, particulares, como para recibir informes de recepción. Los tradicionales informes de recepción del diexismo los recibimos en esa casilla de correo qslrae@gmail.com y los respondemos con una tarjeta QSL digital. En el programa de hoy en castellano de RAE Argentina al Mundo vamos a tener una conversación con un científico sobre un descubrimiento que se anunció la semana pasada sobre un desarrollo argentino, los nuevos kits de testeo rápido del coronavirus, una gran noticia que dio el mismo presidente Alberto Fernández a fines de la semana pasada. Vamos a hablar con el doctor Víctor Romanovsky para que nos explique bien de qué se tratan estos tests y en qué se diferencian de los otros tests que se venían haciendo hasta el momento. Y también vamos a hablar con la Antártida. Vamos a ponernos en contacto con nuestros compañeros de LRA36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, que transmiten desde la base Esperanza en la Antártida Argentina, a través de la frecuencia de 15.476 kHz. Ellos iniciaron su programación la semana pasada y hicimos una transmisión en tándem RAE Argentina al Mundo y LRA36, que también vamos a compartir en este programa de RAE Argentina al Mundo, una charla en la que nos cuentan cómo es la vida allí en la Antártida, cómo viven en el único continente con cero casos de coronavirus, donde aún funcionan las escuelas y otras anécdotas de la vida antártica de la mano de las compañeras que conducen el programa Corazón Antártico a través de Arcángel San Gabriel. Y bueno, para comenzar este programa vamos a compartir algo de música. La semana pasada, el viernes pasado, RAE, en conjunto con Radio Nacional, transmitió en vivo un concierto desde la casa de Fito Páez, uno de los principales artistas, no del rock de la Argentina, sino del rock en castellano de toda América, de todo el mundo hispanoparlante. El rosarino Fito Páez brindó una entrevista a Radio Nacional y también tocó algunas canciones desde su casa, él solo con su piano. Y ese concierto lo transmitió también RAE Argentina al Mundo. Vamos ahora a compartir un poco de lo que fue ese show casero de Fito, un artista muy, muy querido, muy carismático, que los argentinos conocen por muchísimas canciones que quedaron definitivamente en el cancionero y en los corazones de la gente de este país. Un artista que es también responsable del disco con más ventas en la historia del rock argentino, El Amor Después del Amor, del año 1992. Vendió más de 1 millón de copias, lo que para la Argentina en aquel momento, hace casi 30 años, era una enormidad de placas vendidas. Un disco que merece esa cantidad de ventas porque es una colección de hits inolvidables. No tiene un solo tema de lo que se diría de relleno. Todos los temas son hits. Y bueno, vamos a escuchar ahora una canción de Fito, no de ese disco, sino de un disco anterior. Esta es la versión de 11 y 6 que Fito tocó desde su casa el viernes pasado en un concierto que fue transmitido por RAE Argentina al Mundo.
En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano, él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por corrientes. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. Se escondieron en el centro y en el baño de un bar, sellaron todo con un beso. Durante un mes vendieron rosas en La Paz. Presiento que no importaba nada más. Y entre los dos juntaban algo. No sé por qué, pero jamás los volví a ver. Él carga con 11 y ella con 6. Y si reía, le daba la luna.
A ver ahí.
Y son más fuertes que el Olimpo. Se escondieron en el centro y en el baño sellaron todo, todo, todo para siempre así. Pasaron los años y ellos siguen teniendo 11 y ellos 6. Y ya. Ah, mira.
Bueno, ahí está Fito Páez con su versión Cuarentenas, un tema que tocó desde la casa con su piano en 11 y 6, incluido en su disco, en su segundo disco de estudio, Giros, que tocó en este concierto llamado Fito, o Páez en América, así se llamó, que transmitió Radio Nacional en tándem con RAE Argentina al Mundo, y que si nos siguen en las redes sociales pudieron ver que le dimos bastante difusión. El concierto ahora está disponible en YouTube íntegro. Lo que acaban de escuchar es una parte de ese show. Seguimos en RAE Argentina al Mundo en castellano. Les habla Fernando Farías, produciendo este programa en cuarentena desde mi casa por la pandemia de coronavirus, y ahora tenemos la oportunidad y la fortuna de poder hablar con un experto sobre específicamente estos kits nuevos para testear que fueron anunciados a fines de la semana pasada por el presidente Alberto Fernández. Tengo el agrado de saludar al doctor Víctor Romanovsky, investigador superior del CONICET.
Sí, buenos días, Fernando.
¿Es buena noticia efectivamente lo que se anunció la semana pasada?
Sí, es una excelente noticia y vienen mejores noticias esta semana. La semana pasada se anunció el desarrollo de un kit diagnóstico rápido para la detección de virus. Ya se conocían kits de diagnóstico rápido para confirmar una infección pasada o en curso, pero no para los momentos tempranos de la infección. Este kit amplifica el genoma viral en muestras biológicas. En general, esas muestras biológicas son fáciles de tomar porque son hisopados nasofaringeos,
sí,
o simplemente saliva.
Sí, son los que vemos en los medios, que están los expertos poniéndoles los hisopos en la garganta y en la nariz a los casos sospechosos.
Sí, así es. Lo que ocurre es que los kits tradicionales dependen del uso de un equipo de laboratorio muy costoso, que es el Real-Time PCR,
sí,
es PCR en tiempo real.
Sí.
La amplificación se hace en un equipo que va cambiando la temperatura de manera cíclica y leyendo al mismo tiempo el incremento de la secuencia nucleotídica del RNA blanco,
es decir,
del genoma viral.
¿Son estos los tests de los que estás hablando, son los que se vienen haciendo desde el comienzo de la pandemia, que al principio solamente los hacía aquí en Buenos Aires el Instituto Malbrán, y que hubo algunas voces críticas sobre la cantidad de tests que se hacían? ¿Son esos los tests de los que estás hablando?
Exactamente, esos serían los tests de referencia tradicionales, que son los de máxima sensibilidad, porque en teoría, si la muestra está bien tomada, no hacen falta más que 10 copias del virus para detectarlo en el laboratorio.
Ajá.
Son extremadamente costosos en general y están en falta en todo el mundo.
Claro, ¿no?
Es que Argentina contaba con pocos test.
Sí, sí, sí. Los países se pelean por los insumos.
Exactamente. Hubo una competencia feroz por obtener los kits, porque los laboratorios de diagnóstico en general no son laboratorios de desarrollo y las personas son entrenadas en el uso de insumos de laboratorio ya preestandarizados.
Claro. El presidente dijo que tanto estos test nuevos como los convencionales que venía haciendo el Malbrán son más efectivos que los rápidos y serológicos que aquí en Buenos Aires se pusieron en práctica en algunas terminales de trenes, según tengo entendido. ¿Me podrías explicar por qué esos test serológicos no son tan recomendables?
Se trata de dos test o dos tipos de test que son complementarios por el objetivo que persiguen. El test que detecta el genoma viral, es decir, la presencia de virus en la muestra clínica, son para el diagnóstico del virus. Los test serológicos lo que hacen es detectar anticuerpos que se dirigen contra ese virus. Y obviamente demandan un cierto tiempo en el organismo para desarrollarse. Es decir, los anticuerpos no son un indicador precoz del curso de la infección, son un indicador más bien tardío.
Claro.
Cuando ya se ha confirmado la sintomatología sumada a la confirmación por laboratorio de PCR. Y además, persiguen estos test serológicos que se hicieron así en forma aleatoria, persiguen una información de tipo epidemiológico, es decir, caracterizar la población en el sentido de cuántos han sido infectados, cuántos cursaron una enfermedad, en la mayoría de los casos asintomática, porque sí. no olvidemos que entre el 80 y el 85% de aquellos que tomaron contacto con el virus cursan con una enfermedad no demasiado característica, en gran parte asintomática y en otros aspectos, nada particular, un poco de fiebre, a veces un poco de falta de olfato, gusto, de un dolor de cabeza, digamos, nada preocupante. Pero
o a veces sin síntomas, a veces sin nada.
Sin síntomas, claro, por eso dije, asintomáticos, si son asintomáticos pero tienen virus en el epitelio bucal, en el epitelio, digamos, respiratorio, son potenciales transmisores de virus. Sin saberlo, esas personas pueden ser retransmisores del virus y dispersar de esa manera en la población una infección de manera medianamente silenciosa.
Sí, es lo que podría pasar con los niños, por eso se trata de mantener a los nietos separados de los abuelos, porque los niños pueden tener el virus y no manifestar absolutamente ningún síntoma, pasárselo a un anciano y causarle una enfermedad severa o la muerte incluso.
Sí, sí, eso es algo que puede ocurrir. Esto es una información que es estadística, no es que un niño no pueda enfermar.
Claro.
De hecho, es poco frecuente que los niños se enfermen, pero hay serios indicios y cada vez mayores sobre la posibilidad de que en los niños infectados con coronavirus se desarrolle un síndrome de tipo inmunológico.
¿De qué te
característica? Que se llama, es muy parecido a la enfermedad de Kawasaki, que produce... se manifiesta inicialmente como un rash, como una erupción.
Ajá.
Los niños muchas veces tienen enfermedades eruptivas. Entonces un pediatra puede no correlacionarlo con la infección por coronavirus, porque además en el niño no se manifiesta la infección clásica por coronavirus. Pero algunos lugares donde se ha hecho un estudio más exhaustivo, se ha podido detectar que esos niños que desarrollan ese síndrome son positivos para coronavirus. Bueno. Justamente haciendo el test serológico que nos permite mirar hacia atrás.
Sí.
Si esos niños estuvieron infectados.
Claro.
Ya no tienen el virus probablemente en ese momento, pero desencadenaron una respuesta autoinmune, inflamatoria, digamos dispersa. Ese tipo de cosas.
Sí, sí, sí.
Es decir, no es para preocuparse, porque son casos para preocuparse, digamos, seriamente a nivel masivo, porque son pocos casos, muy pocos casos, pero hay
existen,
que estar alerta.
Sí, no para descartar. Claro. Bueno, este tipo de anticuerpos es lo que detectan los test serológicos, que ahora serían reemplazados, o mejor dicho, los tests podrían ser llevados a cabo con el sistema más efectivo, que es el PCR, que al principio hacía solamente el Malbrán aquí en Argentina, que son más costosos, y ahora aparece este nuevo test desarrollado aquí en Argentina, que por lo que leí este fin de semana, fue una de las grandes noticias de los últimos días, tiene el resultado en muy poco tiempo y requiere poco entrenamiento del personal que lo va a llevar a cabo.
Bueno, antes de hablar específicamente de este test de detección de RNA viral, quisiera poner las cosas más en claro. Los test serológicos no son un reemplazo de los test moleculares, así llamados moleculares, de detección de RNA viral. Los test serológicos tienen su blanco o su objetivo,
que
es detectar si se ha desarrollado inmunidad en potenciales individuos infectados, aunque ellos no hayan sufrido ningún síntoma, o también los que han sufrido síntomas. Es decir, es un diagnóstico de tipo confirmatorio tardío y no tiene el objetivo de diagnosticar precozmente la enfermedad.
Claro. Sí, sí,
por
sí.
El contrario, los test que apuntan a detectar el RNA viral, es decir, el genoma del virus, son la real-time PCR, digamos el test ahora llamado tradicional, y este test rápido que se llama LAMP, por Loop Mediated Isothermal Amplification, que tiene una ventaja importante, que es que puede hacerse, como vos bien decías, en un lugar de menos complejidad y con personal de menor nivel de entrenamiento.
Sí.
No requieren aparatología costosa, solamente un lugar donde se pueda termostatizar el ensayo a 60 y tantos grados, que es la temperatura a la cual ocurre esta reacción de amplificación del número de moléculas de genoma viral originalmente presentes en la muestra clínica. La cantidad de moléculas es increíblemente chica de movida. 10 moléculas, 15 moléculas son suficientes para ser detectadas. Esas moléculas no serían detectadas de manera directa por ninguno de los test existentes en el mundo. Entonces, se amplifica, es decir, se hacen copias de esos tramos de genoma viral hasta niveles que sí son detectables por los instrumentos, o en el caso del LAMP que anunciaron el viernes, creo que fue.
Sí, sí.
Se puede detectar visualmente por un cambio de color. Hay un colorante en la mezcla de reacción que va virando de color cuando se produce la polimerización de los eslabones que forman los ácidos nucleicos.
¿Y esto cuánto tiempo lleva?
Y esto lleva menos de una hora, media hora probablemente.
¿Y permite la falta de... O sea, que no requiera equipos complejos, permite montar, por ejemplo, una unidad móvil en algún lugar, demorar a una persona no más de 2 horas y tener un resultado bastante preciso?
Exactamente, esa es la mayor ventaja de este tipo de test rápidos que apuntan a detectar el RNA viral. Lo que hacen es detectar la presencia de virus en el individuo sospechado de estar infectado.
Y esto fue desarrollado completamente aquí en la Argentina. La primera, el primer número del que se habla para producir estos tests habla de decenas de miles en poco tiempo.
Sí, este test en particular fue desarrollado acá en el Instituto Científico Tecnológico César Milstein, en colaboración con la Fundación Casará, una empresa farmacéutica chica. Y realmente fue desarrollado acá. Los insumos con los cuales se armó este test son importados. Y esa es una desventaja porque dependemos de la, digamos, disponibilidad de esos insumos importados.
¿También están en escasez esos insumos?
¿Cómo dices?
¿También son escasos esos insumos para producir los tests locales?
Esos insumos que podríamos llamar crudos, sí, no están en tanta escasez como los, claro, kits ya preconstruidos, listos para usar. Entonces, hay mayor flujo de esos insumos por importación.
Bien.
Pero lo más importante es justamente lo que vos señalabas, que es que se puede armar unidades móviles de detección. No sé si habrás visto las carpas que se armaron en Corea del Sur, donde
la gente entra con el coche.
Exactamente.
Sí, sí, sí. Estados Unidos también.
Diagnóstico al paso, digamos.
Sí, 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 para evitar que la gente baje y esté circulando, y además para mantener el flujo de gente entrando y saliendo. En Estados Unidos también montaron esas unidades móviles por varios puntos del país.
Bueno, aquí cerca de la Villa 1114, un barrio muy humilde, donde se detectaron casos, se montó una unidad de atención en la cancha de San Lorenzo.
¿Con qué tipo de test?
Bueno, en ese momento no estaba disponible el test el que sustituye la PCR. Se le tomaba la muestra, la persona permanecía en espera hasta que en el Instituto Malbrano o en alguno de los otros puntos de diagnóstico, sí, se hacía el test. Eso demanda entre 4 y 7 horas entre el transporte de la muestra al centro de diagnóstico y el tiempo de espera por la, sí, cola de otros diagnósticos para ser hechos. Eso, digamos, extiende mucho el tiempo de espera de los candidatos.
Bueno, por suerte eso ahora se estaría cortando con los nuevos kits.
Sí, sí, justamente. Y es muy importante utilizar una estrategia, digamos, combinada a lo que los ingleses llaman test, track and trace, que las 3T, que incluye el ensayo de la detección del virus, el uso de una app, que en todo el mundo hay diferentes apps para el celular que permiten, en algunos lugares es obligatorio y en otros lugares es con asentimiento, digamos, confirmado por los usuarios, permite seguir los casos sospechosos y seguir e identificar a sus contactos, que sería la única, sí, manera racional de empezar a
levantar la cuarentena,
abrir algunas, sí, actividades de este confinamiento obligatorio que estamos haciendo acá.
Decías al comienzo, y me dio intriga, que vienen más buenas noticias.
Más buenas noticias en el sentido que vienen otras alternativas de test súper rápidos que tienen componentes fabricados en más de un 80% en nuestro país.
Ah, seguimos desarrollando, muy bien.
Sí, sí.
La verdad que es para estar orgullosos, ¿no? Como señala.
Sí, yo no, en este momento no podría decirlo en público, pero estoy orgulloso yo personalmente, porque el líder del equipo es una persona que hizo su tesis doctoral conmigo.
Bueno, qué decirlo.
Hace mucho tiempo. Pero Bueno,
lo decimos.
Así que realmente es un orgullo, no solo personal, sino como argentino.
Y esto, por supuesto.
Esos desarrollos se puedan hacer en el país. Lo único que hace falta es que se fomente la investigación científica, se apoyen los proyectos,
sí.
No haya discontinuidades en el desarrollo de las actividades de los investigadores, porque digamos, es muy fácil bajar el nivel de producción y es muy difícil recuperarlo.
Sí.
Porque muchos de nuestros jóvenes investigadores en muchos momentos de nuestra historia han preferido migrar al extranjero y ocupan en este momento lugares, digamos, de alta responsabilidad.
En casas de estudio de cualquier lugar menos de la Argentina.
Sí, lamentablemente es así.
Está
bien, es parte de lo, digamos, del movimiento natural de científicos, pero cuando el balance es un éxodo de cerebros, se convierte en un drenaje de recursos, si uno quiere ponerlo en términos económicos.
Ya. Y en una situación como la que estamos enfrentando ahora, se nota más.
Sí. Afortunadamente hay equipos como estos que desarrollaron test rápidos. También podemos mencionar el trabajo rápido que hizo la doctora Andrea Gamarnik en el Instituto Leluar para desarrollar el test serológico que va a permitir tener un mejor panorama de la infección en la Argentina, por el hecho de que todos los reactivos, o por lo menos más del 85% de los reactivos y de los insumos, son propios del país. Entonces, se evita ese embudo que sufre la mayoría de los países que no tienen producción propia. Incluso lugares como Estados Unidos, donde hay producción propia, dependen de muchos insumos que vienen del extranjero.
Bueno, Víctor, realmente un lujo poder contar con tu testimonio en RAE Argentina al Mundo.
Bueno, gracias por el interés.
Por favor, era el doctor Víctor Romanovsky, investigador superior del CONICET, que es la principal entidad científica aquí de la Argentina, en contacto con RAE Argentina al Mundo. Muchísimas gracias.
Hasta pronto, gracias a ustedes.
Esto es RAE Argentina al Mundo en castellano, versión cuarentena. Seguimos produciendo y grabando desde casa. Pueden encontrar todos nuestros programas, todos nuestros contenidos en 8 idiomas en rae.com.ar. Y además estamos transmitiendo por onda corta, seguimos transmitiendo por onda corta a través de WRMI, Miami Radio International. La frecuencia es 5800 kHz. Y hablando de onda corta, vamos ahora a compartir con ustedes una transmisión en tándem que realicé este lunes con los compañeros y compañeras de LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, transmitiendo desde la base Esperanza en la Antártida Argentina. Hicimos una transmisión en tándem que vamos ahora a compartir con ustedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, colegas de la radio? La saluda Fernando Farías aquí desde la Buenos Aires en cuarentenada.
Acá desde Base Esperanza los saluda Eliana Baraldo, Julia Morena, Janina Galeano, en la operación técnica el señor Damián Tranamil y quien le habla Tamara Milán.
Bueno, estamos en tándem porque también están saliendo para RAE, Argentina al Mundo, el servicio internacional de la radio pública argentina, que en este momento está transmitiendo en modo cuarentena con casi todos los programas realizados desde casa. Pero bueno, yo quería empezar este contacto preguntándoles a ustedes, para la audiencia de RAE, cómo es vivir sin cuarentena en este momento en el que está todo el mundo encerrado en las casas.
Bueno, la verdad que para nosotros es completamente un placer poder vivir sin cuarentena. Nos sentimos dichosos de poder seguir juntándonos, seguir trabajando normalmente, que los chicos puedan asistir al colegio. Es raro porque nosotros vemos que el resto, cuando llegamos acá a la Antártida, todavía no estaba decretada la cuarentena, y nos sentíamos aislados, que íbamos a vivir una experiencia, claro, completamente fuera de lo normal, al no poder tener contacto con las familias, al estar tan lejos. Y hoy, con la situación que se está viviendo en el mundo y en la Argentina con la cuarentena, la verdad que nos sentimos completamente dichosos, sí, en libertad, tal cual.
Claro, y además tienen la, allí tienen la única escuela del país, seguro, y de una de las pocas del mundo que funcionó con normalidad en estos 2 meses, 3 meses desde que se declaró la pandemia.
Sí, tienen clase presencial los chicos. De hecho, agradecemos que a los profesores de la escuela, que también cuando cumplen años podemos hacer los cumpleañitos en la escuela. Estamos aislados geográficamente, creo que también es una circunstancia de momento. Bueno, cuando nos toque volver en algún momento de finalizando el año, hay que poner el pecho a esta situación también. Y tratando desde acá, cuando hablamos con nuestros familiares, de hacerles un poco de aliento, de apoyo, tranquilidad, que a veces es muy difícil porque no todos tienen las necesidades cubiertas. Entonces, sí se nota que hay gente por ahí que está como un poquito depresiva o triste por la situación, ¿no? De las cosas que pierde y lo mal que la está pasando también.
Desde ya, siempre se da, me imagino, ¿no? La vida de del hombre, la mujer antártica, se va del continente y es su familia aquí en la Argentina la que está pensando, uy, están lejos, estarán bien, y ahora por esta situación de la cuarentena se invirtió la lógica y ustedes están, digamos, de alguna manera a resguardo del virus y más preocupados por lo que pasa acá con su familia, con sus amigos, con su gente, me imagino, ¿no?
Igual que cuesta caer un poco la realidad que está pasando. Es más, nuestros amigos, mis amigos me decían, Yani, ahora estamos más encerrados nosotros que ustedes ahí. Es muy loco, es increíble.
Claro, están como si estuviesen en una base antártica, pero aquí en un departamento de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, donde sea.
No, sí, obvio.
No, y aparte está pasando algo raro también acá, que es el clima. El clima hasta ahora nos viene favoreciendo, pero de una manera increíble.
¿Por qué? ¿Puedes aportar datos? Estamos a mediados de mayo y ¿qué condiciones climáticas tienen allá?
Ahora el reporte. Claro, estamos a mediados de mayo y recién ayer nevó
5 centímetros.
Muchos días de sol. Tuvimos
estaban haciendo temperaturas para la época del año bastante elevadas.
Recién en la semana que pasó tuvimos días frío.
Menos 32, menos 36 y recién nevó ayer.
Pero de sensación térmica.
De térmicas.
Por ejemplo, ayer estaba en menos 10 grados y no sé, hoy a las 3 de la mañana estaba en menos 4 grados. Y
ahora... Ustedes es poco usual.
Claro, no
a
hasta
esta altura del año, sí.
Y hoy ahora que estaba haciendo...
Y para hoy una mínima está pronosticada de 8 grados bajo cero y una máxima de 4 grados bajo cero, que es poco, digamos.
Que, claro, que es como andar en un...
Comparando con años anteriores que estaban tapados de nieve. Sí. Claro, también.
Claro, no hay tanto viento. A veces hay vientos, pero bueno, eso nos mantenemos al resguardo en nuestras casas. Pero mucha roca, no sé, por lo menos a mí me asombró. Mi marido 3 veces vino a la Antártida y... Es la primera vez que veo tanta foto, lo veo acá en Vive Directo, digo, tanta roca, ver la tierra.
Claro, claro. Ver un color distinto al blanco.
Sí, claro.
Totalmente distinto.
Bueno, quería hablar un poquito sobre nuestras emisoras que son hermanas, tanto RAE como LRA36 son emisoras de onda corta y son emisoras del sistema de radiofonía público de la Argentina, son emisoras hermanas. Bueno, quiero que les quería pedir si podían contarles un poco los oyentes de RAE Argentina al mundo, cómo llegan allí, cómo se integran al equipo. Sé que reciben un entrenamiento en el ISER aquí en Buenos Aires y después lanzan la programación, que la programación, tengo entendido, de esta temporada de Arcángel San Gabriel comenzó la semana pasada. Bueno, hablar un poquito de la radio.
Y bueno, acá nosotros estamos desde febrero y ya nuestro compañero el operador junto con el director de radio durante la época de la campaña antártica de verano estuvieron transmitiendo para el mundo, hicieron 13 programas especiales, nosotros ya llevamos 10 programas especiales.
Y sí, a partir del miércoles pasado comenzamos con lo que sería, claro, la continuidad, sí, porque veníamos haciendo programas especiales, pero que era uno cada tanto, no teníamos un día fijo ni horario. Y a partir del miércoles pasado comenzamos con un día fijo para salir al mundo y un horario, que son los miércoles a partir de las 11 de la mañana. Y luego tenemos la programación diaria que hacemos para la gente de la base.
¿Qué es una programación local? O sea, ¿sale por qué, un sistema de audio interno?
Por eso, claro, exacto. Y nosotras llegamos, somos todas chicas que no tienen nada que ver con los medios de comunicación. Bueno, tenemos una odontóloga, Julia es odontóloga, Janina es profesora de hockey, Tamara es suboficial del ejército, yo soy personal civil del ejército. Y cuando nos convocaron, nos comenzamos un curso en el ISER, que duró, creo que fueron alrededor de 9 clases más o menos que tuvimos. Pudimos hacer una visita ahí a Radio Nacional, estuvimos conociendo las instalaciones. Y en febrero llegamos a la base. Bueno, venimos a través del Hércules, con el Hércules hasta Río Gallegos, de ahí a Marambio, y llegamos a la base Esperanza en helicóptero. Y a partir de ahí fue todo para nosotras como una gran aventura, porque es conocer, más allá que nos habíamos preparado, estar adelante de un micrófono. Nos conocimos en noviembre recién, empezamos a trabajar juntas, así que armar todo el equipo. Con Trana recién nos reencontramos en febrero también acá en la base, porque él estaba desde noviembre. Y la verdad que es una experiencia hermosa. Como siempre decimos, tratamos de ponerle lo mejor de nosotros para que salga todo bien, y la idea es que se conozca a través de la radio la actividad que hace la República Argentina dentro de la Antártida, que se conozca un poquito más de las bases nuestras.
Desde ya, bueno, contá por favor a los a la audiencia de Radio Argentina al Mundo, si querés, un poquito de esa actividad. Esta es la oportunidad.
Sí, bueno, nosotros a partir de ahora, todos los miércoles a las 11 de la mañana, vamos a salir por onda corta, la frecuencia 15.400 kHz. Se pueden comunicar con nosotros a través del 0810-222-0770. También tenemos un WhatsApp que es 2903-410212. Contamos con Instagram, que es LRA36-corazón.antártico, y con un Facebook que se llama Esperanza San Gabriel. Así que bueno, ahí se pueden contactar con nosotros, se pueden comunicar, nos pueden escuchar. Todos los miércoles la propuesta que tenemos es un programa semanal, que la gente sepa todo lo que hacemos acá en la Antártida. Y vamos hablando de diferentes días, tanto nacionales como internacionales, y nuestra música siempre nacional, obviamente. Entonces, tenemos el honor de poder hablar con Patricia Sosa, incluso.
Siempre música argentina.
Siempre.
El programa también se difunde a través de Internet, ¿no?
Sí, perdón, a través de Radio Nacional, emisora Antártica.
Bueno, muy bien. Desde allí, desde RAE, Argentina al Mundo, estaremos recordándoles a nuestros oyentes también sintonizar nuestra emisora hermana LRA36 Arcángel San Gabriel, que el año pasado celebró un aniversario importante, 40 años desde su puesta en el aire, ¿no?
Así es, fueron 40 años, bueno, el grupo que estuvo también hizo un programa especial muy lindo, el cual tuvo mucha difusión. Y un gran grupo de oyentes nuestros, queremos agradecer siempre, son los radioaficionados y los diexistas en particular. Y nuestra familia que siempre nos escucha, obviamente. Y agradecemos también a todas las LRA del país que nos están retransmitiendo,
que nos acompañan en esta comunicación a la distancia constante en cuanto a hacer duplex, hacer entrevistas, a los músicos de, en general de la Argentina, señoras como Patricia Sosa, como los Campedrinos, Jimena Carmona, o sea, tenemos gente que está en comunicación constante para aportar a que el oyente escuche variado música nacional y las LRA siempre en contacto, ¿no?
Contame ahora, hablar un poquito de, la, de lo que es la vida en la base. Bueno, por empezar, ¿cuántas personas viven allí en este momento?
Bueno, tenemos un pequeño pueblito de 63 personas.
¿63?
Chicos, 63. Hay 15 chicos, de los cuales, bueno, uno cumplió 18, así que no está yendo a la escuela, así que el resto, 14 niños que están yendo al jardín, a la escuela, y bueno, el secundario va a la escuela, pero ellos estudian a través de la plataforma de SADEA.
Bien, sí, una plataforma virtual del ejército.
Exactamente. Y bueno, el resto cada uno tiene sus facilidades, igualmente la mayoría hace todo, todos hacemos todo, todos aprendemos más o menos todo.
¿A qué te referís? ¿Que tenés que saber operar una máquina, despejar de nieve la entrada de un edificio? Todo el mundo hace todo, ¿a eso te referís?
No, a que colaboramos también, digamos. Bien.
Y en relación al manejo de máquinas, a los talleres, pues ahí siempre está la carpintería, el taller mecánico, el depósito de víveres. En relación a esas cosas, tenemos a los especialistas que vienen y se ocupan de ese trabajo. Cuando nos referimos a hacer todo, es decir, colaborar. Nosotros, por ejemplo, los sábados comemos todos juntos, se junta toda la dotación de la base, comemos todos juntos y, qué sé yo, nos distribuimos tareas. Unos están los cocineros que preparan la comida para todos, hay quienes ponen la mesa, lavan los platos. En ese tipo de tareas colaboramos todos, por ejemplo.
Para el cumplemes.
Hay los cumplemes, se festejan todos los cumpleaños de la gente de la dotación del mes y todos se colaboran. Ahora tenemos este año, tenemos una fiesta de 15 en la dotación, en la base.
¿En serio?
Estamos todos trabajando. Sí,
somos una gran familia.
Estamos nerviosas.
Muchas de las mamás que faltan, que la madre de la quinceañera.
Muy bien, pero va a ser una fiesta completa, me imagino, un vals con entrada al salón y todo lo que los chiches.
Va a haber shows especial también ahí, de la base, con algunos dones musicales, y esperamos que desde lo, o sea, cada uno va a regalar lo que puede con lo que tiene, y tanto colaborar con la decoración, la gente de la cocina, acá nuestro operador técnico junto con mi esposo y algunos suboficiales más se van a encargar de lo que es la pista de baile. Lo que hay se hace y se disfruta y se trata de compartir y pasar un buen momento.
Bueno, cuidado cuando le saquen las fotos a la quinceañera, no la saquen al exterior, ¿no? Va a pasar un poco de frío, ¿no? Con el vestido.
Sí, tiene su capa para el frío.
Vino preparada
la quinceañera.
¿Y el día comienza a la misma hora que digamos en el continente, más o menos 7 de la mañana, 8, todo el mundo ya está en actividad, o por el frío se espera que avance un poco más la jornada?
No, por ahora no hay fríos tan extremos, así que como a las 7 nos levantamos, a las 8 entran los chicos a la escuela, salen a las 12, bueno, nosotros particularmente trabajamos los horarios que los chicos están en la escuela. También tienen talleres a la tarde de educación física, de música, de artística, así que esos horarios también nosotros estamos acá haciendo producción en la radio, y sí, los horarios son esos, y a la tarde ya nos juntamos todos para merendar, cenar, compartir un rato.
Sí, sí, de 8 más o menos, y a la tarde se corta tipo 5 y media, las actividades.
Muy bien. Bueno, compañeras y compañeros antárticos de LRA 36, ha sido realmente muy, muy interesante este contacto en tándem. La verdad que a mí también me honra poder salir por vuestra emisora, ya que, como les decía, somos emisoras hermanas de Onda Corta. No quiero robarles más tiempo y, bueno, quiero agradecerles este contacto con RAE Argentina al Mundo.
No, por favor, gracias a vos.
y también por difundir nuestra el trabajo que hacemos desde acá, porque que nos están sacando ahora en vivo al aire y que el resto del mundo también pueda conocernos y quizás si tienen ganas de poder escucharnos todos los miércoles a las 11 de la mañana.
11 de la mañana, hora argentina, que serían las 14, hora UTC.
Exacto.
¿Y ustedes reciben informes de recepción y los responden con tarjetas QSL a los diexistas?
Sí, así es. Nosotros les respondemos con tarjeta QSL a todos y, bueno, agradecidos a cada uno de ellos. Como, no sé, Laura de Trelew, tenemos Pires de Brasil, ya tenemos algunos identificados que siempre están en contacto y también nos escriben al WhatsApp.
Bueno, lo seguiremos difundiendo y les recuerdo entonces a los oyentes de RAE que pueden escuchar LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, transmitiendo desde la base Esperanza en rae.com.ar, además de la onda corta. Así que bueno, muchísimas gracias por este contacto.
Por favor, un abrazo grande desde la base Esperanza y muchas gracias a ustedes por el tiempo brindado.
Un abrazo grande, saludos.
Saludos.
Bueno, ese fue el contacto, la transmisión en tándem que hicimos con LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, en la mañana del lunes 18 de mayo, a pocos días de que la emisora Antártica de la Argentina comenzase una nueva temporada de programas. Y vamos a escuchar, antes de terminar este programa de RAE Argentina al Mundo, vamos a escuchar una canción del artista que dijeron allí, que entrevistaron la semana pasada para su primer programa, las compañeras de Corazón Antártico, y es Patricia Sosa, una cantante muy muy popular aquí en la Argentina que tuvo muchos éxitos muy importantes, sobre todo en la década del 90, pero todo el mundo la recuerda muy bien. Es muy popular. Esta es su canción, Aprender a Volar.
Duro es el camino y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas. Chao, viendo.
Una canción de Patricia Sosa en RAE, Argentina del Mundo, Aprender a Volar, que bueno, me hizo acordar a la libertad que sintieron los niños, sobre todo los de Buenos Aires, que es la zona más afectada por el coronavirus este pasado fin de semana, porque fue la primera vez que fueron autorizados a salir a dar una vuelta, a ver un poco el mundo exterior. Tras 57 días de cuarentena, 57 días los niños encerrados en las casas y los departamentos y los edificios de Buenos Aires, y se vieron imágenes en redes sociales de chicos andando en bicicleta, mis propios hijos andando en bicicleta por las calles de Buenos Aires, al menos un poco, con sus barbijos, en patineta, corriendo. Y bueno, con esta música de Aprender a Volar realmente van esas imágenes, esta canción de Patricia Sosa que hemos compartido, que es la canción, bueno, es la artista que entrevistaron allí en Radio Nacional Arcángel San Gabriel en el comienzo de su temporada 2020 de programas. Y así llegamos al final de esta edición de RAE Argentina al Mundo en castellano. Les habla Fernando Farías, produciendo esta edición, este programa, desde mi home studio en el barrio de Montserrat, en la ciudad de Buenos Aires, capital de la Argentina. Este programa sale por WRMI, Miami Radio International, y también lo encuentran en rae.com.ar, donde también están disponibles otros contenidos de RAE Argentina al Mundo en 8 idiomas, como por ejemplo el programa multilingüe en 8 lenguas, Made in Casa, hecho en casa. Quédense en casa, stay safe, como se dice en inglés. Gracias por escucharnos y nos encontramos en la próxima edición de RAE Argentina al Mundo en castellano. Chau.